Bueno, mis amados, vamos a comenzar nuestro compartir del día de hoy. Le agradecemos al Padre siempre su bondad para con nosotros. Le agradecemos que su compañía a través del Espíritu Santo siempre está para enseñarnos. Gracias te damos por tu presencia, Espíritu Santo, dentro de cada uno de nosotros. Nunca te perdemos de vista porque sabemos que tú eres el que nos enseñas, tú eres el que nos recuerdas y tú eres el que nos haces ver qué es lo que ha de venir. Eso es lo que tú nos enseñas en las Escrituras y es lo que creemos. Yo bendigo el corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bien, mis amados. Comenzamos entonces nuestro tema de creciendo en el conocimiento de Cristo. Y el martes, pues nos basamos en Hebreos capítulo 1. Esto solamente es como por recordar lo que dijimos. Sin embargo, no deja de llamarme la atención ese Hebreos 1, porque me gusta mucho que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, en estos postreros días, que son los días en que estamos viviendo, nos ha hablado por el Hijo, nos preguntamos por qué nosotros no hablamos mucho de Él. Meditábamos que hablábamos de las cosas de Él, de las bendiciones de Él, pero muy pocas veces hablamos de Él. Y que íbamos a tratar de hablar inicialmente de Él y después de lo que Él hace. ¿Por qué? Porque dijimos que en torno a Él giran absolutamente todas las cosas, ¿no? Y vimos entonces la relación que tiene Jesús con todas las cosas. Cuando hablamos de todas las cosas, hablamos fue de la relación que tiene Jesús con toda la creación. Y leímos allí Colosenses capítulo 1, del 15 en adelante, que es uno de los textos más hermosos que hay en las Escrituras. Cuando quieran que su espíritu se dispare y tengan motivos de adoración y de poder meditar en la persona de Cristo, yo les recomiendo que lean siempre Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante. Pero si no le hallas sabor o no entiendes cosas que dicen allí, pues toma varias versiones y empieza a leer, y léelo en varias versiones y te vas a dar cuenta. Esa es una de las cosas que a mí me gusta hacer, porque uno se va acostumbrando del idioma de determinada versión. Entonces a mí me gusta siempre estar las cosas leyéndolas en varias versiones. Ustedes se han dado cuenta y les he mostrado el programa que uso de Lizworth. Y ahí hay como 20, 20 y pico versiones en español que nos ayudan como a refrescarnos, a tener las mismas verdades, pero en otras palabras. Entonces, en la medida que pase el tiempo, vamos a estar viniendo sobre ese texto, porque ese texto es, hablando de Jesús, es de lo más enriquecedor que tenemos en las Escrituras. Bien. Y también hablamos entonces, les hablé, no sé, pues de lo que llamo yo la implosión y la explosión de Jesús, para poder llegar a la conclusión que Jesús se hace hombre, implosiona y después en su resurrección explota, viene la explosión, asciende por encima de todos los cielos, que eso es poderosísimo. Y dice entonces en Efesios 4:10 que Él asciende por encima de todos los cielos para llenar todo el universo con su presencia. Eso creo que no nos cabe en la cabeza, pero les digo, lo que no nos cabe en la cabeza, abramos nuestro espíritu y recibámoslo en nuestro espíritu, porque eso es fabuloso. Y terminamos entonces diciendo que ante la situación que estamos viviendo, que son días difíciles, de acuerdo a lo que nos habla Hebreos capítulo 12, que compara la vida con lo que es una carrera, y decimos que esta situación que estamos viviendo cada uno de nosotros en este tiempo y en el mundo entero forma parte de la carrera. Nosotros no podemos decir que es que lo que está pasando no forma parte de la vida, y forma parte de la vida y de nuestra vida cristiana. Entonces allí nos da ese gran consejo que es fundamental, que la manera de correr, la manera de pasar por estas situaciones con los ojos puestos en Jesús. Y ahí fue donde quedamos y dijimos que el sentido de la palabra en griego de puesto los ojos en Jesús no es simplemente los ojos puestos, sino que de una manera consciente es quitar los ojos de lo que está sucediendo, de lo que nos está estorbando, quitar los ojos de las circunstancias para ponerlas de una manera consciente sobre Jesús. Que no nos suceda lo que nos narra la Escritura con el apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo que fuera hacia él caminando sobre las aguas y que dejó de mirar a Jesús y por eso se hundió, y cayó a las aguas. Algo así es la idea, ¿no? Creo que nuestro corazón se fortalece cada día mientras que permanezcamos con los ojos puestos en Jesús. Bien, esto era como para meternos nuevamente en el tema. Como les dije, no es fácil, hay tanto para hablar del Señor y me he encontrado es por dónde le entro al asunto, ¿no? Por dónde le entro. Y creo que debo, sin embargo, poner algunas cosas, algunos fundamentos que nos parecerán en determinado momento como, eso ya me lo sé. Más sin embargo, pues creo que es indispensable que hablemos de fundamentos como pongamos el que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Es decir, ¿quién es Cristo con respecto a la divinidad? En otras palabras, ustedes se dieron cuenta del título que puse hoy ahí cuando les hice la invitación. Vamos a hablar de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Hablemos de nuestro amado Jesús como Dios. Ahora, yo sé que esto es una verdad que todo cristiano la sabe. Pero me puse a meditar en lo siguiente y se la lanzo así. Le lanzo solo la pregunta a cada uno de ustedes, mis amados que me están escuchando. Si alguien en determinado momento, un hermano, que les he dicho que no solamente estamos aquí para aprender, sino que estamos también para que lo que recibamos estemos dispuestos a dárselo a alguien, ¿no? A hermanos más pequeños, a los corderos. Yo creo que ustedes son ovejas y las ovejas toman los corderos maman de las ovejas. Y es la manera como funciona la vida. Si algún cordero, alguien que recién se convierte o está creciendo en el Señor, te preguntara, oye, ¿dónde la Escritura habla de que Cristo es Dios? Me pregunto si tú tienes bíblicamente el sustento bíblico para decirle a alguien, mire, es que la Biblia lo dice. ¿Te puedes hacer esa pregunta en este momento? No me respondan. Solamente pregúntate a ti mismo, si alguien me pregunta, oye, ¿la Biblia dónde dice que Cristo es Dios? ¿Cómo entiendo eso? Entonces piense que a veces son, si te encuentras con que no tienes ahorita una respuesta, que lo sabes pero no tienes el sustento bíblico, a eso es que me refiero, que llega un momento en que tenemos las cosas, decimos, bueno, ya lo sé, pero no tenemos el fundamento bíblico. Entonces comencemos para dar el fundamento bíblico. La Biblia sí dice de una manera total y plena que Cristo es Dios. Compartamos allí la pantalla y nos vamos a dar cuenta. Me toca que mover esto porque si no me deja trabajar esto. D- Dice aquí, vamos a ver en la versión, pongamos la que todos manejamos. Está como trabado el computador. Romanos, vamos a Romanos, mis amados. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, dice así, leamos desde el 1 para llegar a donde tenemos que ir. Dice, con Cristo de testigo, me quedé en la nueva traducción viviente porque no me quiso cambiar acá el programa. Dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y aquí dice, y él es Dios. Hablando de Jesús, mire, y Él es Dios el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Ahí es donde la Escritura nos dice que es Dios. Ya se me destrabó aquí el computador y lo podemos leer en la Reina Valera. Dice, de quienes son los patriarcas, el verso 5, Romanos 9, 5, y de los cuales, según la carne, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados, que hay un texto real donde dice claramente, en ese momento el apóstol Pablo está hablando de lo que es su corazón respecto al pueblo judío, de todo el plan de Dios con el pueblo judío, pero llega un momento como que explota su corazón allí y llega a exponer, dice, que Jesucristo es Dios. Ese es el texto en el Nuevo Testamento que nos dice que Cristo es Dios de una manera enfática. Ahora, ¿dónde encontraremos eso en el Antiguo Testamento? Porque es bueno saber que en el Antiguo Testamento también la Escritura nos habla y nos dice que Jesucristo es Dios. Indudablemente, pues tenemos que irnos a los profetas, ¿no es verdad? Y allí en Isaías, hablando de la profecía de Jesús, dice así en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, y escuchen esto, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, también lo encontramos cuando en el Antiguo Testamento se habla de Jesús, que así sería también llamado a causa de lo que él es, Dios fuerte. Es que es lo que tenemos que decir, mis amados, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero detenerme un poquito acá. Porque tenemos que tener claro que Cristo es Dios, y escuchen esto. Cuando digo que Cristo es Dios, no estoy diciendo que Cristo es una parte de Dios. La Escritura está diciendo que Él es Dios. Porque puede manejarse de una manera hasta de pronto no consciente de creer que Cristo es una parte de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Ahora, yo sé que me estoy metiendo en camisa de once varas al hablar de esto, porque es supremamente difícil explicarlo, pero vamos a tratar. Una cosa es hablar de la Trinidad, y sin embargo la Trinidad tiene la misma idea, sino que nosotros hablamos de lo que es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como que entonces en la Trinidad los encontramos separados, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero aquí cuando se está hablando en los textos que leímos, que Cristo es Dios, no se está refiriendo en el sentido de Él como Hijo. Está hablando de Él como Cristo, como el ungido. Y dice que Él siendo el ungido, que Cristo significa el ungido, Él es Dios. Entonces, puede ser, no estoy diciendo que en todo suceda, puede ser que a causa del concepto de la Trinidad, como que dentro de sí lo tenemos partido, y vuelvo y les digo, aún en la Trinidad no significa que Él es una parte, ¿no? Porque ese es el gran misterio de la Trinidad, que los tres son uno, y el uno es tres. Eso ha sido el conflicto y que no, los teólogos a través de los siglos no ha habido manera de que nos expliquen de una manera satisfactoria lo que es la Trinidad, ¿no? Algunos, lo que más uno usa para decir un ejemplo de lo que es la Trinidad es en nosotros mismos. Yo soy, pero yo a la vez yo soy espíritu, yo soy alma y yo soy cuerpo, ¿no? O lo que se habla del agua, el agua es, ¿no? Pero el agua es en estado líquido, en estado gaseoso y, bueno, ¿cuál es el otro que me ayuden allí? Entonces, son situaciones en que uno medio trata de explicar, pero no son explicaciones reales de lo que es la Trinidad. Pero volviendo a lo que les estoy diciendo, aquí no se está hablando de la Trinidad, sino de que Cristo es Dios.
Hable bien.
No se está hablando de Él en su sentido de hijo, sino de lo
Pastor,
que...
el huevo es trinitario, la
Ah,
cáscara, la
también.
clara y la yema.
Ese es otro, gracias, ese es otro ejemplo que nos ayuda mucho, pero que son, sin embargo, ejemplos que son limitados, ¿no? Y dentro de nuestra limitación nos ayudan, pero no es, no son, no es,
Claro.
no son las definiciones correctas, ¿no? Porque sea como sea, si uno, hablándolo del huevo, si uno toma la cáscara es cáscara, ¿no? Pero tú la sola cáscara no dice que es un huevo, pero sin embargo, cuando tú ves la cáscara, ves es un huevo, pero la sola cáscara no es huevo de por sí misma. Y lo mismo sucede con la yema y con la... ¿Cómo es la otra parte? Con la
Clara.
clara. Con la clara. Bien, por eso les digo esto, esto es bien difícil de meterse en esto, pero no les estoy hablando en el sentido de la Trinidad, les estoy hablando como dice la Escritura, ¿no? Cristo es Dios. Y vuelvo y repito, entonces cuando les digo Cristo es Dios, no estoy diciendo, no estamos diciendo, ¿podemos cerrar micrófonos,
Claro.
hermano? Estamos diciendo que Él no es una parte de Dios, sino que Él es Dios. Y Él se muestra así porque es la manera, ¿no? Cristo siendo Dios o Dios se manifiesta a través de como Dios en Cristo, porque es la manera de impartirse, de darse al hombre. Por eso es que me gusta Hebreos capítulo 1, verso 1. Porque nosotros somos seres relacionales. Y como seres relacionales, necesitamos una relación con una persona. Más allá de, pongamos lo que hablábamos en lo de los pactos. Más allá de relacionarnos con mandamientos o relacionarnos con estatutos o lo que era relacionarnos con la ley. Eso fue hablamos que fue una manera que Dios usó para que esto nos llevara, como dice Gálatas, que la ley es un ayo que nos llevó a Cristo. El objetivo de los estatutos, de las leyes, ¿sí? No era que conociéramos a Dios realmente a través de ellos, sino que esa ley fue dada primero para conocernos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que la ley nos muestra que somos pecadores. Les dije que la ley no fue dada para cumplirla, sino que la ley, realmente dice la Escritura, no fue dada para que supiéramos que no podíamos cumplirla, para mostrarnos cuán pecadores somos. Y por otro lado, dice el libro de Gálatas, que la ley es el ayo, es el guía que nos lleva a Cristo. Entonces quiero que entendamos esto, mis amados, porque por eso me gusta hablar de él como persona, porque somos seres relacionales y necesitamos relacionarnos con una persona. Y la manera como Dios se encontró para relacionarse con nosotros, que nos hizo personas, él fue haciéndose persona visible en Cristo, que es además su Hijo. Y cuando vemos entonces a Cristo, mis amados, nos estamos relacionando con Jesús, nos estamos relacionando no es con una parte de Dios, nos estamos relacionando es con Dios mismo. Y la Escritura tiene otras formas de mostrarnos esto. Supongamos en Colosenses capítulo 2, versículo 9, mis amados. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Nos dice una de las grandes verdades que tienen que ver con lo que estamos hablando. Colosenses 2:9, lo encontramos aquí, ya vamos llegando, y leamos desde el 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahora miren este verso 9 que es tan hermoso. ¿Por qué? Porque en él, o sea, en Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es otra manera de hablarnos entonces de que Cristo es Dios. Ponemos aquí lo que siempre hacemos y lo miramos. Dice toda la plenitud, esta versión dice la primera, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Me gusta mucho como lo dice. Toda la plenitud de la divinidad, o sea, toda la plenitud de Dios, habita en forma corporal en Cristo. Esta otra versión dice, piensen que en él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Esta versión, la Biblia en lenguaje sencillo, dice, Cristo es completamente igual a Dios, punto. A ver por acá está la Biblia textual, dice porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina y encontramos esta porque tan solo en él se encuentra la plenitud de Dios encarnada en cuerpo humano, qué bueno como les dice allí, o la Dios habla hoy porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y siempre damos aquí el salto a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y la palabra de Dios para todo dice, todo lo que Dios es, todo lo que Dios es, vive en Cristo en su cuerpo humano. Entonces, mis amados, nos damos cuenta que es una realidad que Dios toma cuerpo en Cristo. Cristo es lo mismo que Dios, pero es la manera en que nosotros tenemos entonces de relacionarnos con Dios de una manera cercana, ¿no? Somos personas, Jesús vino a relacionarse con nosotros. No sé para cuántos de nosotros es una realidad esto, y no solamente una doctrina. Hay que pensar lo que hemos hablado, es alguien. Cristo es una persona que está habitando dentro de mí. Es una persona que está habitando dentro de mí. Esto es tremendo. Puedo decir, Cristo es Dios habitando dentro de mí. Si Cristo es Dios habitando dentro de mí. Eso era lo que Dios quería desde el comienzo. ¿Recuerdan que hablábamos que por qué Dios puso todo en términos de comida al comienzo, que puso al hombre en el allí en el huerto, cuando habla del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida? Dios no quería que comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sí nos puso el árbol de la vida, y la vida, el árbol de la vida es tipo ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Dios siempre se ha querido introducir dentro de nosotros. Esto no es un asunto solo de creer en Él, sino que Él quiere que nosotros seamos su habitación. Él quiere habitar dentro de nosotros. Ahora lo hace a través de Cristo, ¿sí? Del Cristo resucitado, cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos Dios habitando dentro de nosotros. Y está entonces el juego de lo que les hablaba de la Trinidad, ¿no? Yo hablo del Hijo habitando dentro de mí, pero Cristo habita dentro de mí, ¿pero de qué manera? Pues de la manera de lo que también es Dios, que es a través del Espíritu Santo dentro de mí. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, mi amado hermano, que me estás viendo y me escuchas. Que ser cristiano es que otro viva dentro de mí, y ese otro es el mismo Dios viviendo dentro de mí. No estoy diciendo que entonces seamos Dios. Estamos diciendo que Dios habita dentro de mí y quiere manifestarse a través de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Esto es gran verdad de Colosenses. Entonces, en Él, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Cristo entonces es Dios, mis amados. Y ha sido Dios, Cristo ha sido Dios desde siempre. Esto es una verdad bíblica. Cristo ha sido Dios desde siempre, porque eso es lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 1, ¿no? Que es otro de los grandes textos de las Escrituras que no son tan fáciles de digerir, pero que nos hablan de esta verdad. Juan capítulo 1, ya todos conocemos cómo habla Juan 1:1. Sin embargo, les pongo allí la Escritura, dice: en el principio, miren esto, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Esto es uno de los textos que más ha dado para que los grandes filósofos mediten sobre él. Nosotros no meditamos tanto de una manera mental, sino que lo creemos tal como lo dice allí, ¿no? ¿Y a qué me refiero entonces cuando hablo de que Cristo siempre ha sido Dios? Aquí nos hablan del Verbo, que siempre ha sido Dios, porque se nos habla del principio. Y es bueno que comprendamos que este principio no creo que se refiera al mismo principio del cual habla Génesis. Génesis habla del principio de la creación. Esto es una manera de hablar del principio, no sé, desde la eternidad, pero creo que no se refiere al principio de la creación. Esto nos habla en términos eternos. Bien, pero sigamos, mis amados. Sé que estas son cosas que no son fáciles de explicar. Veamos en qué otra parte de la Escritura nos hablan de Cristo como Dios, que lo relacionan directamente con la divinidad. Otro de los textos que me gusta, que es Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos 1, 3. Ahí más adelante de donde hemos comenzado a leer, que les digo que me gusta mucho, dice así la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y miren entonces aquí, hablando del Hijo de Jesús, de Cristo, dice el verso 3, que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de la sustancia de Dios. Habría que mirar entonces para poder comprender un poquito allí lo que dice de que Él es el resplandor. ¿Qué significado tiene la palabra resplandor? Y si vamos a un diccionario común y corriente, pues vamos a encontrar que la palabra resplandor lo que significa es brillo, ¿no? El brillo que emite un cuerpo luminoso. Resplandor es una luz muy intensa. Si queremos comprender un poquito más esta realidad, pues tenemos el ejemplo más claro de lo que es, para poderlo comprender, el mismo sol, ¿no? Nosotros vemos el brillo, el resplandor del sol. Pero aquí es bueno que entonces meditemos de esta manera. Cuando hablamos de los rayos del sol o del brillo del sol, uno no dice el brillo del sol, sino uno dice el sol. ¿Sí o no? De esa misma manera, no podemos separar el resplandor de la gloria con Dios mismo, porque es una misma cosa. El brillo de los rayos del sol no lo podemos separar del sol. No lo podemos separar del sol, porque no puede existir rayos del sol si no hay sol. No existe, ¿no? Y si el sol existe, pues tiene que emitir sus rayos. Del mismo modo, entonces no podemos separar a Cristo como brillo de la gloria de Dios, no lo podemos separar del mismo Dios. No sé si les esté quedando claro esto, lo repito. Del mismo modo, no podemos separar a Cristo como el brillo, como el resplandor de la gloria de Dios, no lo podemos separar del mismo Dios. Porque es inherente, una cosa va acompañada siempre de la otra, ¿no? No hay rayos si no hay sol, y no hay resplandor de la gloria de Dios si no hay Dios. Entonces es una manera de comprender que Cristo es Dios. La gloria entonces expresa, mis amados, todo lo que Cristo es. La gloria de Dios expresa todo lo que Dios es en Cristo. Lo digo de esa mejor manera, ¿no? Su naturaleza, su manifestación. Pero no se queda allí la Escritura, porque refiriéndose es una sola idea, ¿no? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, y miren, y es la imagen misma de su sustancia. ¿Nos hemos puesto a meditar acerca de esto? La imagen misma de su sustancia. Esto es lo que yo hago, que les digo, cuando yo quiero comprender realmente las verdades bíblicas. Vuelvo y pongo mi programa, y me gusta entonces empezar a leer en las diferentes versiones para poderle coger la idea de lo que realmente dice allí, ¿no? Le pongo aquí comparar y empiezo a leer en las diferentes versiones para darme cuenta y comprender un poquito más cuando se habla entonces de lo que es la sustancia. Y dice entonces la Biblia al Día, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, y ahora miren, la fiel imagen de lo que Él es. Es otra manera entonces de decir que Él es la imagen misma de su sustancia. Lo dice, es la fiel imagen de lo que Él es. Ya es más entendible, ¿no les parece? Esta versión dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en Él, o sea, en Jesús, expresó Dios lo que es en sí mismo. Ya es otra manera entonces de comprender lo que acabamos de leer. Vamos a leer otras versiones. Esta, la del Lenguaje Sencillo, dice, el Hijo nos muestra el poder y la grandeza de Dios porque es igual a Dios en todo. Es igual a Dios en todo. Vamos a leer por acá, ¿cuál? La Dios habla hoy. Él es el resplandor glorioso de Dios, y dice, la imagen misma la imagen misma de lo que Dios es. Y sigue hablando la idea. Entonces Jesús es la imagen misma de lo que Dios es. Y así vamos otra vez allí, lo que siempre hacemos, a la Nueva Traducción Viviente. El Hijo irradia la gloria de Dios. Y escuchen esto. Y expresa el carácter mismo de Dios. Y por último, la palabra de Dios para todo. El Hijo muestra la grandeza de Dios. Y escuchen, es la imagen perfecta. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Entonces, en conclusión, mis amados, de la misma manera estamos diciendo, aquí se me perdió el cursor, ya. Estamos entonces hablando de dos realidades según Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿No? Primero, que es el resplandor, el brillo de Dios mismo, manifiesta lo que Dios es. Y la otra, que es la imagen misma de su sustancia. Entonces lo podemos ver, es realmente la fiel imagen, es lo que se ve realmente de Dios. Entonces la imagen realmente lo que expresa es la esencia, el componente esencial de lo que Dios es. Para llegar a esta conclusión, no sé si les estoy enredando mucho la pita, pero llegué a esta conclusión. Y piénsenlo en el espíritu, mis amados. La gloria es la expresión externa. De la misma manera en que nosotros estamos diciendo que el resplandor y el brillo del sol es la manifestación externa, es lo que se siente del sol, ¿sí? La gloria es la expresión externa, mientras que la sustancia que estamos hablando es la esencia interna. Es la esencia interna. Cristo entonces es tanto la expresión de su gloria como la imagen expresa de su sustancia. Él es Dios, sino es la manera, como les digo, que Él se manifiesta a nosotros. Dios llega a nosotros en Cristo como su gloria para que la sintamos, para que la veamos.
Pastor.
En su imagen como su sustancia. Dale, Glorita, dale, dale, dale.
Nos repita, por favor. ¿Qué dijo? Que Cristo es, pues, la expresión de su gloria y...
la imagen expresa de su sustancia. Es la conclusión de todo esto que hemos dicho, ¿no? De la misma manera, entonces, que el sol llega a nosotros a través de sus rayos y nos da calor, de esa misma manera, entonces, Dios llega a nosotros a través de Jesús para que lo sintamos y lo vivimos, y lo vivamos de acuerdo a lo que Él es, a su sustancia.
Pastor, una pregunta.
Sí, ¿quién me habla? Porque dice Mariluz Gutiérrez, pero escucho es la voz de un hombre.
Escucha a Wilson Ortiz, que es el esposo de Mariluz.
Dale, sí, una pregunta.
Pero al decir que es la imagen de su sustancia, ¿no pretenderíamos que le quitamos un pedazo a Dios, que es su sustancia, y se lo dimos a Cristo, y que el resto quedó siendo un pedacito de Dios? ¿Sí o no?
No sé por qué se entiende así. La Biblia no lo está diciendo de esa manera. Precisamente está diciendo que Cristo es la esencia plena de lo que es Dios. Para hacerme entender, si yo digo de la esencia de una mesa, la esencia de una mesa es madera. Esa es la esencia real de una mesa, madera. Entonces yo no puedo decir que cuando hablo de madera le quito un pedacito a la mesa y la mesa entonces es una cosa y la madera es otra. Estoy hablando de la esencia de la mesa es la madera, en su totalidad. ¿Sí me hago entender? En ningún momento se expresa algo contrario. ¿Listo?
Listo, pastor, gracias.
Bien, ¿dónde podemos ver que la Escritura sigue hablando de que Él es la imagen, de que Cristo es la imagen de Dios? Eso lo tenemos, anoten para los que están juiciosos, en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Y en 2 Corintios 4, 4. En 2 Corintios 4, 4. Esa es la relación directa entonces de Cristo como Dios. Hay algo que se sigue hablando allí en Colosenses que tiene que ver con Cristo directamente, con la divinidad. Yo quisiera que para tratar esto, porque nos quedan, ¿cuántos? Nos quedan 10 minuticos. Solamente lo vamos a nombrar, pero que vamos a estar atentos. Yo quisiera que leyéramos la escritura en esta versión de la palabra de Dios para todos. En Colosenses, donde les dije que se habla hermosísimo de Jesús. Vamos a leerlo, porque quiero que lleguemos a lo último que quiero tocar. Si quieres, vas mirando con detenimiento la pantalla, si quieres cierra tus ojos, pero yo quiero que ustedes puedan gustar de cada cosa que dice allí la palabra respecto al Señor, para llegar a donde vamos a terminar. ¿Listos? Dice así. Nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios en forma visible y supremo Señor de toda la creación. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por él y para él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que él es habitara plenamente en Cristo. Y con gusto decidió reconciliar todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Cristo, por medio de su muerte física, los ha convertido en amigos de Dios. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cristo hará esto si siguen creyendo en las buenas noticias que escucharon. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les dan las buenas noticias que se han contado en todas partes del mundo y que yo como siervo ayudo a anunciar. Me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto, escuchen esto, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Cuando se habla del mensaje de Dios en forma completa, no está hablando entonces solamente de lo que nosotros creemos que el mensaje de Dios es que prediquemos la palabra. Aquí se dice claramente, Dios según su plan me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. Escuchen, mis amados, el plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la grandeza de Dios. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Trabajo con mucho empeño por el poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Quiero que sepan que el gran esfuerzo que hago es para ayudarlos a ustedes, a los que están en la Odisea y a todos aquellos que no conozco personalmente. Y termino aquí. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados y unidos en amor. Quiero que tengan la sólida convicción. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué leí todo esto, mis amados? Porque otras versiones nos hablan de un misterio de Dios. Si ustedes leen allí las versiones, las demás versiones hablan del misterio de Dios. Aquí nos hablan del plan secreto de Dios. Termino con esto. Cristo, mis amados, es el plan secreto de Dios. Cristo es el misterio de Dios. Ahora, esta palabra misterio, pues a veces la convertimos en un misterio, ¿no? Pero misterio bíblicamente significa... Voy a darles algunas definiciones para llegar a una conclusión. Escribí esto, porque esto lo dice el diccionario Vine de griego. Dice, misterio es aquello que está más allá. Misterio es aquello que está más allá de ser conocido por los medios naturales. Y solo puede llegarse a saber por revelación divina. Entonces, el misterio es aquello que está más allá de ser conocido por los medios naturales y solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y se hace saber en un tiempo señalado por Dios. Eso es lo que bíblicamente dicen que es un misterio. Y se hace saber en un tiempo señalado por Dios. Otra manera de decir qué es un misterio para los que están apuntando. Conocimiento retenido. Pero mejor hablemoslo de otra manera más bonita para que lo entendamos. Eso de conocimiento retenido no me gustó mucho. Pero la mejor manera de entender qué es un misterio, de acuerdo a lo que hemos definido, un misterio es una verdad revelada. ¿Por qué decimos que es una verdad revelada? Porque acabamos de leer que decía que este misterio había estado oculto y ahora ha sido revelado. Entonces un misterio es una verdad que ha sido revelada. Y dice entonces las Escrituras, mis amados, que Cristo es el misterio de Dios. Es lo que el Señor tenía allí escondido dentro de él. Pero ¿para qué? Según lo que acabamos de leer. Para manifestarse a nosotros. Lo leímos allí claramente. Cristo dentro de nosotros es la esperanza de gloria. El plan secreto es que Cristo esté dentro de nosotros. Eso nunca se lo imaginó el pueblo de Dios antes, el pueblo de Israel, los judíos. Nunca se lograron imaginar que Dios pudiera habitar dentro de ellos mismos. No sé si tú, mi amado hermano, puedes apreciar esta verdad. Yo quisiera que aún, si alguno de ustedes ha sido tentado, y Dios quiera que no, o si conocen a alguien de los hermanos que a veces se han ido por allá al mesianismo y la ley y todo esto, pueden comprender que esto es lo que hace la diferencia. Que antes Dios se relacionaba con el hombre a través de leyes. Pero ahora Él ha revelado algo que es mayor que las leyes. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Somos seres relacionales que necesitamos, es una persona, no leyes ni principios. Necesitamos a alguien que viva dentro de nosotros para que viva por nosotros lo que nosotros no podemos vivir por nosotros mismos. Esto es una verdad hermosa, esto es cristianismo, mis amados hermanos. Es Dios dentro de nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, el plan secreto que ha sido revelado. Entonces, esto es mucho más allá de lo que siempre hemos recibido. Yo no sé si lo he podido exponer claramente, pero para mí me llena esto. Esto es lo que me sostiene a diario, de saber que Él está dentro de mí. Yo no estoy solo. Que esto es el acto de amor de Dios más grande, que Él mismo viene a habitar dentro de mí, dentro de ti, mi amado hermano, a través de la persona de Cristo. Entonces no podemos seguir viviendo de las maneras, que esto se hace de una manera, que esto se hace de aquella, que cuáles son los métodos, que cuáles son los... No, mis amados, nosotros estamos para vivir por una persona. Esto es más que métodos. Esto es más que solo principios y valores. Esto es una persona que habita dentro de nosotros. No sé si esto llena tu vida, pero a mí me llena a cada instante. Esto era lo que tenía para compartirles hoy. Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, Dios habita dentro de mí. Ese es el gran plan revelado de Dios, revelado a nosotros. Que el Señor te lo revele a tu espíritu, es lo que le pido al Espíritu Santo. Amén y amén.
Para dar un pequeño testimonio.
Amén, amén.